Cuentos, hoy vamos a contar cuentos. ¿Todos preparados para disfrutar, para emprender esos viajes donde esas historias nos trasladan? Y nada más y nada menos que de la mano de nuestros padres y abuelos, los cuales tienen un mérito increíble porque ¿quién dijo que las personas mayores no se sumarían al proyecto online? ¿Cómo creen ustedes que estamos haciendo este programa más que online? Yo les doy una propuesta. Como aprendiza de mi alumnado, Concha Santiago, bien sea una poesía o en este caso cuentos, y ellos desde casa me mandan sus interpretaciones, yo sí tengo que corregirlos, les corrijo. Las veces que haga falta, ellos no les importa en absoluto, lo que quieren es hacerlo bien. Y después, pues yo lo paso sus voces a un programa de sonido y damos este juego maravilloso que es programa de radio. Sin más, porque realmente ellos son los protagonistas, ya seguiré hablando un ratito con ustedes, voy a pasar a presentar a estas actrices y actores que no nos dejan de sorprender a unos y a otros. ¿No les parece? De la mano de Ángel Muñoz, escucharemos el cuento de El bueno, el feo y el malo. Seguido, interpretará a Aurora Calleja, Antoñita la Fantástica. Y después Aurora y Alonso, el cojo y el ciego. Y ahora, señores, señoras, a disfrutar.
Cuento, el bueno, el feo y el malo. Autor Enrique González. Interpretado por Ángel Muñoz. ¡Ernesto! Cuando mi madre me grita, que es muy a menudo, es capaz de añadir 12 oes a mi nombre. No creáis que exagero, las tengo contadas. Claro que cuando mi madre me grita, que es 3 o 4 veces por la mañana y otras 3 o 4 por la tarde, yo me hago el sordo, porque es divertidísimo ver cómo repite el grito. Y siempre con el mismo número de oes. ¡Ernesto! Pero esta tarde he notado algo raro. Sí. Las oes son las mismas, pero suenan distinto otras veces. Suenan como a riña de las gordas. Así que a la segunda vez he contestado. ¿Me llamabas, mamá? Ya no me ha dado tiempo a decir nada más. Me ha soltado un sopapo de los que hacen daño de verdad. Como dice mi abuelo Daniel, que es el que me enseña palabras raras como sopapo. Uno del calibre 34. Y ya no he tenido posibilidad de decir nada. Ella lo ha dicho todo, como una ametralladora, a ráfagas. Me han llamado del ayuntamiento. Me han dicho lo que habéis preparado ayer por la tarde. ¿Te parece bonito? ¿Te hemos enseñado en esta casa a vaciar las papeleras y tirar la basura en la calle? ¿Así es como nos devuelves el cariño que te damos cada día? Pero esto no va a quedar así. De momento te vas a tu cuarto y no sales de allí hasta que venga tu padre. Y luego veremos cuál es el castigo que te cae. Y no ha habido más que decir. He dado la media vuelta y como no es la primera vez que vivo una situación así, he tenido la prudencia de agacharme rápido y esquivar el siguiente pescozón de mi madre. Por supuesto, pescozón también es otra de las palabras del abuelo. Para mí que se las inventa. Y ya estoy en el cuarto. Pero ya que mi madre no me ha dejado abrir la boca, al menos voy a contaros las cosas como ocurrieron. Ya sabéis que me llamo Ernesto, con una sola O al final. Mis dos mejores amigos son Alfonso y Fernando, pero en el pueblo nos conocen con varios nombres. Para Evaristo, el conserje del colegio, somos la Marabunta, que según me dijo el abuelo, es un ejército de hormigas con mucho hambre que lo destrozan todo a su paso. Para Jaime, el policía municipal del pueblo, somos los Hunos, que según me ha dicho el abuelo, eran unos tíos muy burros que hacían lo mismo que las hormigas esas, destrozarlo todo y que es una palabra que tiene que llevar H. Para Adela, la de la tienda de chuches de al lado del colegio, somos los tres moscardones, porque Según ella, no hacemos más que molestar y zumbar. Pero el que más ha lucido poniéndonos un nombre ha sido Eloy, el profe de lengua. Parece que le gusta mucho el cine y nos ha llamado como el título de una de sus películas preferidas. El bueno, el feo y el malo. Mi amigo Alfonso tiene una cara de ángel que no puede con ella. Parece que le van a salir alitas en la espalda y va a echar a volar. La verdad que es el más bruto de los tres. Pero con esa cara de no haber matado nunca una mosca, él se quedó con lo de el bueno. Fernando es justo todo lo contrario. Tiene cara de malvado de película, de esos que siempre reciben un disparo al final. Así que con él tampoco ha habido problema. Le ha tocado ser el malo. Y claro, para mí solo quedaba lo de el feo. Y yo no soy feo. Así, con un montón de oes. Los tres siempre vamos juntos a todas partes. Y no hay nadie que pueda con nosotros. No nos gusta meternos en líos. Únicamente nos gusta hacer lo que se nos ocurre. A veces son cosas que gustan a la gente y a veces son cosas que enfadan a todo el mundo. Por poner un ejemplo, cosas que hayamos hecho que hayan gustado a la gente. Pues ahora mismo no me acuerdo de ninguna. De las otras recuerdo casi todas. La semana pasada, mientras todo mi curso estaba en el recreo, Alfonso y yo nos metimos en la clase y mientras Fernando vigilaba, cambiamos los libros y cuadernos de todas las mochilas. Hasta el final de la mañana no consiguió tener cada uno sus cosas. Durante las vacaciones de Semana Santa, los tres nos dedicamos a cazar cucarachas y guardarlas en cajas. Cuando se acabaron las vacaciones y volvimos al colegio, aprovechamos un descuido de Eloy, ya sabéis, el profe de lengua, y las metimos todas en su maletín. Os podéis imaginar la que se lió. El otro día vimos a la señora Juliana, la vecina de la calle de al lado, paseando con su perrita Candy por el parque. Como hace siempre, dejó la cagadita de la perrita sin recoger. Así que Alfonso, que no tiene asco de nada, la cogió con cuidado con un cartón y se la dejamos a la puerta de su casa, con una nota que ponía: ha olvidado esto en el parque. Y así os podría contar muchas más. Pero lo de vaciar papeleras y tirar la basura por el suelo no lo hemos hecho nunca. Es una mentira y nos han acusado sin tener razón. Escuchad. A veces vienen al pueblo unos tíos mayores del pueblo de al lado con los que nos llevamos todos muy mal. Esos tipos, con lo que es mejor no buscarnos problemas, tienen la mala costumbre de traer botellas, sentarse a beber donde les da la gana y luego dejarlo todo perdido. El otro día les dio por tirar varias papeleras al suelo y extender toda la basura. Luego se largaron y el municipal llegó justo cuando nosotros tres pasábamos por allí. Y claro, no quiso creernos cuando le dijimos que no teníamos nada que ver. Es lo peor de ser famoso, que todo te lo cargan a ti. Y creo que no vamos a tener otro remedio que conformarnos con ser castigados por algo que no hemos hecho. Le preguntaré al abuelo Daniel qué palabra hay para una cosa como esta. El abuelo Daniel tiene contestación para todo. Es un crack. Pero ya os digo, esto no va a quedar así. Aguantaré el castigo que me pongan, pero voy a decirles a Alfonso y Fernando que la próxima vez que vengan esos tipos al pueblo, vigilamos bien dónde aparcan las motos y cuando se alejen, las meamos encima. Se van a enterar. Ya lo creo que se van a enterar. Ah, una última cosa. ¡Yo no soy feo!
cuento. Antoñita la Fantástica. Interpreta Aurora Calleja. Hola, os diré que esta era una niña que se llamaba Antoñita la Fantástica y era la pequeña de 8 hermanos. Sus padres eran campesinos y cultivaban la tierra y siempre, siempre tenían que trabajar. Y cada uno tenía un trabajo asignado. El de Antoñita era fregar todos los cacharros, que eran muchos, porque eran muchos en esa casa. Y además, echar de comer a las gallinitas, pues tenían un corral grandote, grandote, que había cerdos, conejos, y las gallinas estaban por allí. Y ella, cuando iba a echarlas la maíz, pues con una lata grande se ponía en el medio y pitas, 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 pitas. Y sus hermanas que estaban por allí le decían: mira, Antoñita, mira qué gargón y qué sosona es la pobre. Vamos, que se reían un poco de ella. Y la niña era muy tímida y se ponía triste. Su mamá era muy buena y muy trabajadora. Pero su papá tenía mucho genio y por todo se enfadaba y pegaba. Antoñita se refugiaba mucho con un señor que trabajaba allí y la quería y la contaba cuentos. Cuando los demás dormían, pues el señor Andrés, que así se llamaba, la decía. Se sentaban junto a un hogar y la decía: Antoñita, vamos, que te cuento un cuento de esos que te gustan tanto. Y así la niña pues era más feliz.
Cuento. Título: El cojo y el ciego. Interpreta Aurora Alonso. En un bosque cerca de la ciudad vivían dos vagabundos. Uno era ciego y el otro era cojo. Durante el día entero en la ciudad competían el uno con el otro. Pero una noche sus chozas se incendiaron porque todo el bosque ardió. El ciego podía escapar, pero no podía ver hacia dónde correr. No podía ver hacia dónde todavía no se había extendido el fuego. El cojo podía ver que aunque existía la posibilidad de escapar, pero no podía salir corriendo. El fuego era demasiado rápido, salvaje. Así pues, lo único que podía ver con seguridad era que se acercaba el momento de la muerte. Los dos se dieron cuenta que se necesitaban el uno al otro. Y el cojo tuvo una repentina claridad. El otro hombre, el ciego, puede correr y yo puedo ver, y olvidaron toda su competitividad. En estos momentos críticos en los cuales ambos se enfrentaron a la muerte, necesariamente se olvidaron de toda estúpida enemistad y crearon una gran síntesis. Se pusieron de acuerdo en que el hombre ciego cargaría al cojo sobre sus hombros y así funcionarían como un solo hombre. El cojo puede ver y el ciego puede correr. Y así salvaron sus vidas. Y por salvarse naturalmente la vida, se hicieron grandes amigos y dejaron a un lado su antagonismo.
¿Qué me dicen, radio oyentes? ¿A qué les ha gustado? Pues claro, porque en el fondo seguimos siendo niños, seguimos teniendo dentro de nosotros esa criatura que le encanta escuchar cuentos y meterse en ellos y ser el protagonista o el antagonista, da igual. Lo importante es que mientras estamos oyendo estas interpretaciones tan buenas, nos sentimos que formamos parte de la historia de alguna forma. Y sin perder comba, seguimos con las interpretaciones de Elma Lucio, El gran lío del pulpo, Esperanza Benei de Madre, La niña de las zapatillas verdes, y Jesús, El sabio y el escorpión.
Cuento, El gran lío del pulpo. Autor, Pedro Pablo Sacristán. Interpreta, Elma Lucio. Había una vez un pulpo tímido y silencioso, que casi siempre andaba solitario, porque aunque quería tener muchos amigos, era un poco vergonzoso. Un día, el pulpo estaba tratando de atrapar una ostra muy escurridiza, y cuando quiso darse cuenta, se había hecho un enorme lío con sus tentáculos y no podía moverse. Trató de librarse con todas sus fuerzas, pero fue imposible. Así que tuvo que pedir ayuda a los peces que pasaban, a pesar de la enorme vergüenza que le daba que le vieran hecho un nudo. Muchos pasaron sin hacerle caso, excepto un pececillo muy gentil y simpático que se ofreció para ayudarle a deshacer todo aquel lío de tentáculos y ventosas. El pulpo se sintió aliviadísimo cuando se pudo soltar, pero era tan tímido que no se atrevió a quedarse hablando con él para ser su amigo. Así que simplemente le dio las gracias y se alejó de allí rápidamente. Y luego se pasó toda la noche pensando que había perdido una estupenda oportunidad de haberse hecho amigo de aquel pececillo tan amable. Un par de días después, estaba el pulpo descansando entre las rocas cuando notó que todos nadaban apresurados. Miró un poco más lejos y vio un enorme pez que había acudido a comer aquella zona. Y ya iba corriendo a esconderse cuando vio que el horrible pez estaba persiguiendo precisamente al pececillo que le había ayudado. El pececillo necesitaba ayuda urgente, pero el pez grande era tan peligroso que nadie se atrevía a acercarse. Entonces, el pulpo, recordando lo que el pececillo había hecho por él, sintió que tenía que ayudarle, como fuera. Y sin pensarlo ni un momento, se lanzó como un rayo. Se plantó delante del gigantesco pez y antes de que éste pudiera salir de su asombro, soltó el chorro de tinta más grande de su vida. Agarró el pececillo y corrió a esconderse entre las ruedas. Todo pasó tan rápido que el pez grande no tuvo tiempo de reaccionar, pero enseguida se recuperó y ya se disponía a buscar al pulpo y al pez para zampárselos, cuando notó un picor terrible en las agallas primero, luego en las aletas y finalmente en el resto del cuerpo. Y resultó que era un pez artista que adoraba los colores y la oscura tinta del pulpo. Le dio una alergia terrible, así que el pez gigante se largó de allí envuelto en picores. Y en cuanto se fue, los peces acudieron a felicitar al pulpo por ser tan valiente. Entonces, el pececillo les contó que él había ayudado al pulpo unos días antes, pero que nunca había conocido a nadie tan agradecido que llegara a ser algo tan peligroso. Al oír esto, los demás peces del lugar descubrieron lo genial que era aquel pulpo tímido. Y no había habitante de aquellas rocas que no quisiera ser amigo de un pulpo tan valiente y agradecido.
Cuento, La niña de las zapatillas verdes. Autora, Esperanza Benei de Madre. En un pueblecito muy pequeño, lindando con la ciudad encantada de Cuenca, nació una niña muy rubia que le pusieron de nombre María. Sus cabellos eran dorados como el oro y sus ojos
verdes como las esmeraldas. Los vecinos, cuando la vieron, dijeron que era una niña muy especial y que traería la fama al pueblo. La ilusión de María era bailar y poder llegar a ser una bailarina famosa, pero no conseguía dar un solo paso de baile. Un día llegó al pueblecito un mercadillo y la niña de los cabellos dorados como el oro y los ojos verdes como las esmeraldas fue a la plaza para verlo, mirando detenidamente hasta que llegó a uno y se quedó parada y quieta toda la mañana. Al ver unas zapatillas verdes como las esmeraldas, igual que sus ojos. El mercader se dio cuenta, se acercó a la niña y le preguntó por qué estaba tan fija mirando esas zapatillas. La niña le respondió que esas zapatillas eran del mismo color que sus ojos verdes como las esmeraldas, pero no tenía dinero para comprarlas. Entonces el mercader le dijo: «Ahora voy a recoger el puesto, pero la semana que viene volveré. Si me traes ese día el dinero, yo te prometo que guardaré las zapatillas y te las traeré». La niña se ofreció a sus vecinos para recoger las verduras de sus huertos llevándoselas a casa, ir con los cántaros a la fuente y traerles agua, llevarles la ropa al río lavándola y cuando estuviera seca se la llevaría a casa. Y así estuvo hasta conseguir el dinero para las zapatillas verdes. A la semana siguiente María le llevó el dinero y el mercader le dio las zapatillas. La niña corrió a casa loca de contenta y se puso las zapatillas y, ¡oh, milagro!, empezó a bailar y a bailar, y así estuvo todo el día hasta que llegó la noche. Sus piernas estaban muy cansadas. Se quitó las zapatillas y dejó de bailar. Al día siguiente se las puso otra vez y comenzó a bailar de nuevo. Y de esta forma consiguió llegar a ser una bailarina famosa y a su pueblo lo dio a conocer por toda la comarca. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Moraleja: nunca te rindas cuando no te salga lo que quieres hacer. Con esfuerzo y tesón conseguirás lo mismo que la niña de los cabellos dorados como el oro y los ojos verdes como las esmeraldas.
El sabio y el escorpión. Anónimo. Voz: Jesús Castro. Había una vez un sabio monje que paseaba junto a su discípulo en la orilla de un río. Durante su caminar, vio como un escorpión había caído al agua y se estaba ahogando, y tomó la decisión de salvarlo sacándolo del agua. Pero una vez en su mano, el animal le picó. El dolor hizo que el monje soltara al escorpión, que volvió a caer al agua. El sabio volvió a intentar sacarlo, pero de nuevo el animal le picó, provocando que le dejara caer. Ello ocurrió una tercera vez. El discípulo del monje, preocupado, le preguntó por qué continuaba haciéndolo si el animal siempre le picaba. El monje, sonriendo, le respondió que la naturaleza del escorpión era de picar, mientras que la de él no era otra cosa que la de ayudar. Dicho esto, el monje tomó una hoja y, con su ayuda, consiguió sacar al escorpión del agua y salvarlo sin sufrir su picadura. Otro cuento procedente de la India. En esta ocasión nos explica que no debemos luchar contra nuestra naturaleza por mucho que otros nos dañen. Hay que tomar precauciones, pero no debemos dejar de ser quienes somos, ni actuar en contra de lo que somos.
Pero qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¿A qué les está gustando, radioyentes? Pues tranquilitos, que todavía queda más. Y quedan más interpretaciones por Mari González, Canción de Amor, Reyes Ortego, La extraña mancha de chocolate, y Merche Miguel, El erizo y la eriza.
Cuento, Canción de Amor, interpretado por Mari González. Cierta vez un poeta compuso una hermosa canción de amor e hizo muchas copias y las envió a sus amigos y conocidos, hombres y mujeres, y también a una joven que había visto tan solo una vez y que vivía más allá de las montañas. Y cuando pasaron 2 o 3 días, llegó un mensajero de parte de la joven trayendo una carta, y la carta decía: «Dejadme deciros que me siento profundamente conmovida por la canción de amor que me habéis escrito para mí. Venid pronto a verme para hablar con mis padres y realizar los preparativos de la boda». Y el poeta le respondió diciendo en su carta: «Amiga mía, la canción que os envié no era sino una canción de amor brotada del corazón de un poeta. La canción que todo hombre cantaría a todas las mujeres». Y ella le escribió a su vez diciendo: «Hipócrita y mentiroso, desde hoy y hasta el día en que me entierren por vuestra causa, odiaré a todos los poetas».
Cuento, narradora Reyes Ortego. Título: Las extrañas manchas de chocolate. Érase una vez una niña llamada Irene, a la que le gustaba tener sus folios bien guardados en su escritorio. Los usaba para dibujar, para hacer los deberes o para mandar notas a sus amigas. Un día, cuando fue a recoger los folios para hacer los deberes, al sacar el paquete, casi se cae de la silla. Los folios tenían huellas de dedo de un marrón oscuro, que Irene identificó enseguida como manchas de chocolate. Dejó los folios y se fue corriendo al cuarto de su hermana toda enfadada. «¿No te he dicho que no andes en mis cajones mientras meriendas? Pero si yo no he hecho nada, además tú y yo siempre merendamos juntas». Irene se dio cuenta enseguida de su error y también se dio cuenta que esas huellas eran de unos dedos grandes. Enseguida pensó en su padre, porque le gustaba mucho hacer tartas, pero él estaba de viaje. Cuando pensó que los folios ya no valían para nada y iba a tirarlos a la basura, se le ocurrió una idea. Siempre había querido ganar el concurso de postales navideñas de su colegio. Así que este año llamó a la suya. Papá Noel se toma un chocolate caliente. En sus dibujos dibujó a Papá Noel leyendo las cartas de niños y niñas mientras removía su chocolate y pensó que las huellas podían ser de él. Y aunque no había resuelto el misterio, por lo menos pudo aprovechar sus folios para hacer las postales navideñas. Irene ganó el primer premio. ¿Y sabéis cuál era el regalo? Una gran caja de bombones de chocolate.
Cuento, El erizo y la eriza, de Gloria Fuertes. Interpreta Merche Miguel. Iba un erizo andando por el polo. Iba muy triste, no porque fuera erizo. Iba triste porque estaba solo. Iba un erizo andando por el polo. «Aquí me moriré de frío, sin una amiga, sin un amigo, sin una comida y sin un abrigo. Aquí me moriré de frío. Se me están helando las púas, se me están helando los pinchos. Nieve y nieva, sin una bufanda y sin una madriguera. ¿Cuándo vendrá la primavera? Me lanzo a lo desconocido y que sea lo que Dios quiera». El erizo se hizo bola y rodó por la ladera. Pasaron muchos días y el erizo despertó. Se desenroscó. Abrió un ojo, sacudió el hocico, comió unas florecillas, ya no tenía frío. Era una mañana soleada y la nieve se quedó en los picos de la montaña. En esto vio a otro erizo igual que él. ¡Cielos! ¡Otro erizo! ¡Qué alegría! No soy un erizo, que yo soy una eriza. El erizo y la eriza se casaron y se dieron un abrazo, pero con ¡ay, ay, 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 ay! Pero con mucho ¡ay, ay, 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 ay! Con mucho cuidado. ¡Ay, ay, 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 ay!
Y es que, como nos cuentan los cuentos nuestros mayores, no les contamos nosotros. Es como cuando vas a comer a casa de tu madre o de tu abuela, que es que aunque tú intentes hacer esa comida, igual no te sabe lo mismo, ni huele lo mismo, ni nada lo mismo. Por eso, qué mejor que recopilar en este programa esos cuentos, por sus voces, con todo su amor y con todo su cariño, como el que he puesto yo en realizar también este programa. Muchísimas gracias. Les esperamos en otros más, porque ahora es lo que toca, lo online. Y bendito sea, por lo menos estas personas mayores tienen una salida para transmitir ese corazón enorme que tienen, ese corazón interpretativo. Gracias y siempre a su disposición.